Cristo y lo que vemos en la palabra del Señor es que ahora el día en el cual nosotros guardamos, no en un aspecto legal en el sentido de que yo necesito guardar ese día para ser salvo, no, pero en cumplimiento de ese principio de Dios en su palabra, nosotros guardamos el día domingo o apartamos ese día para el Señor. Le conocemos en la Biblia como el día del Señor. Amén, hermanos. En la iglesia hemos dicho, es el día del Señor, no la mañana del Señor. No solamente ocuparme, en la mañana ya cumplí con mi compromiso religioso, por decirlo así, y ya. No, es el día del Señor. Entonces, ¿por qué lo guardamos? Porque es un principio, ¿sí?, de la ley. Y Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, ¿verdad? Y de así podemos ver algunos otros aspectos que tal vez nosotros ya no hacemos tal como lo dice la ley, pero cumplimos el principio que tiene la ley. Por ejemplo, con respecto a los alimentos, el Señor estableció bien claramente en Levítico 11 cuál era la dieta de los judíos, de los israelitas, ¿sí? También tenemos otro principio que nosotros tenemos que recordar. Cuando comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento y en Hechos, ¿verdad?, se decidió inclusive en la iglesia de Jerusalén que los gentiles ya no debían guardar o tener el yugo de la ley, sino que debían guardarse, dice la Biblia, de cuatro cosas: de fornicación, de ahogado, de sangre y de los ídolos. Ahora, nosotros creemos que no quiere decir que lo que realmente se estaba enseñando allí es los principios, ¿verdad? No tienen que cumplir, por ejemplo, circuncidarse. No tienen que hacerlo los gentiles. Pero nosotros como cristianos creemos que hay una verdad espiritual con respecto a la circuncisión, ¿no es cierto? Y es no tanto la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Y en cuanto a la alimentación, hay cosas que, por supuesto, el principio detrás de ese capítulo del tipo de alimentos tiene que ver que con lo que yo, de lo que yo me alimento, lo que entra en mi vida, eso va a provocar una contaminación si es algo que no es correcto. Nosotros somos lo que de aquello, si alguna podemos decirlo así, nuestro cuerpo, somos lo que nos alimentamos. Entonces, lo que yo recibo, lo que yo oigo, lo que yo veo, eso puede contaminar mi vida. Entonces, hay principios allí que curiosamente nos dice el Señor que de los animales terrestres no debían comer, de los animales que podían comer, eran de los animales que rumiaban y de los que tenían la pezuña hendida, es decir, separada. ¿Sí? Entonces, por eso es que los judíos no comen el puerco, ¿verdad? Y así. Entonces, hay una verdad espiritual detrás de todo eso. Nosotros buscamos alimentarnos de aquellas cosas que con toda libertad puedo rumiar. ¿Entiende lo que significa rumiar? Aquellas cosas de las cuales puedo meditar. Y voy a sacarles provecho. De esas cosas me voy a alimentar. Si hay algo que no es honorable para estar pensando en eso constantemente, pues no te alimentes de eso porque no va a traer beneficio para ti. Inclusive puede desviar nuestros pensamientos a otras cosas. Y también la verdad de la pezuña hendida, separada. Hay un principio, el principio de separación. No debo alimentarme de aquellas cosas que tienen que ver con el pecado. Tengo que separarme del pecado. Entonces hay ese principio, esos principios dentro de la ley. Por ejemplo, está la lepra. Hay una verdad espiritual con respecto a la lepra. La lepra representa el pecado. Hay lepra, podía haber lepra en cualquier parte del cuerpo. Inclusive en partes, por supuesto, que no eran visibles a los demás. Inclusive vemos que podría haber salir una hinchazón o una mancha, y la verdad detrás de eso es que, o lo que, ¿qué debía hacer la persona que tenía eso? Tenía que ir con el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es el que veía y juzgaba si esa mancha o esa hinchazón era o no lepra. A veces decía, vamos a esperar 7 días más. Y vienes otra vez y reviso si esto ha aumentado o se ha puesto de determinado color. Sin duda es lepra. Entonces hay una verdad espiritual, ¿verdad?, en eso. La lepra es un tipo del pecado. La lepra es un tipo inclusive del viejo hombre en nuestras vidas, de la carne. Y brota, así como cuando... ¿cómo se llamaba? Namán, ¿no es cierto? En su desobediencia, en su obstinación, en su orgullo. Bueno, mejor dicho, no fue Namán, sino el rey Uza. ¿Se acuerdan que entró a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Incienso, ¿no? Y los sacerdotes dijeron no. Y se enojó tanto que le brotó la lepra en la frente. En el caso de Naamán, era un hombre leproso y sabemos que era un hombre muy orgulloso. Orgulloso de su nación, orgulloso porque decía, no, pues ¿cómo voy a ir ahí? Hay mejores ríos ¿cómo voy a ir a zambullir al río Jordán? Hay mejores ríos en Damasco, ¿verdad? Entonces la lepra es un tipo del orgullo. Lo vemos también en María. ¿Se acuerdan María cuando habló mal de Moisés e incitó a Aarón a hablar mal de Moisés? ¿Cómo se puso? Leprosa. Entonces la lepra brota. Puede haber una situación que nos incita a decir algo que no debemos, a esto, el otro, a demandar algo por nuestro orgullo. Es lepra en nuestras vidas. Nosotros podemos decir, bueno, es que no, yo no lo estoy haciendo así. Bueno, ve al sumo sacerdote. Ve al Señor Jesucristo. ¿Y se acuerdan aún David cómo dijo? Examíname, oh Dios, y conóceme. Prueba mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, tenemos la verdad de la lepra. Por ejemplo, la ley demandaba también cuando un hijo nacía. ¿Se acuerdan? Los padres, si era niño, 40 días tenía que esperar a la mamá, ¿verdad? 80 días si era niña. Y después traían una ofrenda al Señor, una ofrenda de holocausto y una ofrenda por el pecado. Hay un principio espiritual detrás de todo eso. Los que debían de purificarse, era ella. ¿Sí? Después de la purificación de ellos. Se ha tomado aquel versículo que dice en Mateo 2, no, en Lucas 2, cuando dice, después de la purificación de ellos... Dice nuestra versión, en 60. Y algunos dicen, bueno, ¿cómo la purificación de ellos? ¿Se refiere que el niño tenía que ser purificado? ¿O era la madre? Pero ¿cómo Cristo iba a ser purificado si él era sin mancha? Y algunos han hecho. Y realmente si uno va a la versión Reina Valera del oso, la primera, ¿verdad? Dice después de la purificación de ella. Pero bien, hablando de eso, ¿por qué la mamá tenía que ser purificada? Bueno, hay una tipología, cuando se presenta un niño al Señor y cuando un niño nace, ¿de quién le va a demandar el Señor, verdad, que una vida entregada para la crianza de este niño? De los padres. Y también hay otra realidad, el niño tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿le ofrecemos al Señor una ofrenda por el pecado? Y luego también una ofrenda de holocausto, diciendo: Señor, aquí está este niño, aquí está mi vida, ayúdame a mí, Señor, que el pecado, no, el principio del pecado no sea lo que me gobierne, y te entrego mi vida para poder criar a este niño. Y aquí está este niño, te rogamos, Señor, que tú en su momento le salves, le libres del poder del pecado, y que también su vida pueda ser una ofrenda de olor grato a ti. Hay un principio detrás de todo esto. ¿Sí me está dando a entender, hermanos? Entonces, vemos esos principios. Entonces, cuando el Señor llega a estos pasajes que dice, no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla, Él empieza, y aquí puede haber una posible diferencia de opinión, donde algunos dicen, bueno, es que el Señor está agregando al mandamiento. Personalmente creo yo que Él está más bien enseñando el espíritu del mandamiento. Nos está enseñando más acerca de este mandamiento. Porque no creo que una mujer que antes de que Cristo dijera, si alguno mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, quería decir que si en el pasado una persona hacía eso, no era culpable de ello. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el Señor está hablando del Espíritu. Él está viniendo y dice, vengo a cumplir la ley y les quiero decir esto, les quiero mostrar esto, quiero abundar en esto en sus vidas, quiero que tengan esto presente. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que le dice, que se enoja contra su hermano, que le dice fatuo, que le dice necio, es como si lo estuviese matando. Va más allá. ¿Cuál es tu sentir hacia esa persona? Dos. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero Señor, eso no estaba escrito en la ley. Esto no estaba escrito en la ley. ¿Por qué me pides que cumpla algo que no está escrito en la ley? Bueno, hay muchas verdades que no están escritas en la ley, pero el principio está detrás de eso. Y esto es una de las bendiciones con el Señor Jesucristo, que vino a ampliar o a explicar el Espíritu y a declarar a sus discípulos cuál era verdaderamente el propósito de la ley, es llevarnos a Cristo. Entonces, si una persona mira a una mujer o a alguien para codiciarlo, y obviamente vemos, es muy interesante porque sabe que le voy a explicar esto. El décimo mandamiento dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás al siervo de tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Entonces, ¿por qué el Señor agrega y dice, cualquiera que mire una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, al séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio, si en el décimo ya dice no codiciarás? ¿Sí me está dando a entender, hermano, lo que estoy diciendo? O sea, en el séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. ¿El séptimo? Sí. A ver. Y en el décimo, no codiciarás. A ver, déjeme recordar para no estar bien con mis números. Vamos a Éxodo, perdón, capítulo 20. El octavo es, no hurtarás. El noveno es, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y el décimo es, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, en el décimo, cuando dice no codiciarás, yo creo que se está refiriendo al pecado de la envidia. ¿No es cierto? Si alguien dice, me gustaría tener un siervo como tiene mi, o una casa como la que tiene, o es más, una esposa como la que tiene mi prójimo. Pero no es una codicia, por lo que yo, en el sentido de una codicia que tiene que ver una concupiscencia o en cuanto a lo sensual. ¿Sí me voy a entender? Porque Cristo agrega, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla. ¿Cuál es el contexto de esa codicia? Adulterio. Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Señor nos está diciendo que aun cuando dice la ley, no cometerás adulterio, el espíritu de la ley va más allá. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo es el corazón en cuanto a este mandamiento? ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a pensar que alguien viene, guarda el día de reposo. Pero su espíritu no es correcto. ¿Sí? Viene, inclusive podemos venir a la iglesia y no venir con un corazón dispuesto a aprender y honrar al Señor. Lo podemos hacer externamente, pero el Señor dice, el corazón contrito y humillado, o dijo David, no despreciarás tú, oh Dios. Y aún el Señor está buscando adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. No es solo lo externo. Ahora, es importante lo externo, pero no es solamente lo externo, es el corazón. Bueno, habiendo dicho estas cosas, hermanos, llegamos a Mateo capítulo, o a este punto, cuando el Señor nos dice, y lo veíamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué debo hacer si mi ojo me es ocasión de caer? Si mi mano me es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? ¡Córtala! Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. ¿Se refiere a eso, a algo físicamente? No. ¿Qué dijimos? Que aún el Señor lo dice. Si alguno mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. ¿Sí? Entonces, lo que enseñábamos es que para poder tener una vida pues honorable y poder tener victoria sobre el pecado, no es solo el decir no voy a hacer esto o no voy a ver esto, ¿sí? Necesito una obra en mi corazón, de tal manera que mi ojo pueda estar, se pueda salir o sacar, o que esté crucificado, una mano crucificada. El Señor habla de un oído también horadado, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se le tenía que horadar el oído a una persona? Cuando era un siervo hebreo y terminaba el tiempo, eran 6 o 7 años, ¿verdad? 6, ¿verdad? De sumisión hacia su amo, y ahora podía quedar libre. Y ese siervo decía, yo no quiero quedar libre. Yo amo a mi Señor. No quedaré libre. Entonces, su amo lo debía llevar ante los jueces, ¿verdad?, de la ciudad. Y él hacía esa declaración y se ponía el lóbulo de su oreja, y con una lesna, creo que era la oreja derecha, le hacían un hoyo. Y eso declaraba, eso era una evidencia pública de que esa persona continuaba siendo siervo de esta otra por decisión propia, por amor. Entonces habla, ahí vemos a un oído crucificado, lo vemos, el principio de esto, y es una persona que su corazón decidió rendir obediencia a su amo porque le ama. Y ahora él va a obedecer todo lo que su amo le diga. No porque está obligado, sino porque es su propio deseo. Amén. Y de esa manera, hermanos, necesitamos del Señor que Él saque y corte nuestros miembros que son tropiezo, no son ocasión de caer. Puede ser nuestra mente. A lo mejor en el pasado nos expusimos a muchas cosas. Necesito ir al Señor para que Él haga una obra espiritual en mi corazón y no solamente quite memorias o esto, sino pueda yo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aún ese sacar y ese cortar puede ser el momento que viene la tentación y usar la palabra de Dios, ¿no? Señor, mira, tú sabes que mi ojo quiere, pero Padre, hice pacto con mis ojos, dijo Job, ¿cómo he de mirar una virgen? Entonces eso lo aprendíamos y yo hasta ahorita estoy dando un resumen. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? Bueno, pues vamos a llegar a estos pasajes que son importantes, están aquí en la Biblia y debemos enseñarlos. Vamos al versículo 31. ¿Tienen calor, hermanos? ¿Estamos bien así? ¿Estamos bien, verdad? Bueno, el termómetro marca 24 grados, estamos bien, ¿verdad? Dice así, Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sí, hermanos, está ahí en la Biblia. ¿Ok? Bueno, vamos a... ¿Dónde fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio? Ahí en la Biblia. En Deuteronomio 24. ¿Ok? Ahora, es un tema, no estamos a favor del divorcio, de entrada lo digo. No estamos buscando maneras de, ¿cómo se llama?, justificar el divorcio. No, no. Dios odia el repudio, dice la Biblia. Pero regula, lo regula. Y hay que ir a la Biblia. ¿Qué nos dice el Señor? Y una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, para ser bíblicos, es que tengo que hacer a un lado mis presuposiciones. Tengo que ir a la palabra de Dios. Hay un, es Deuteronomio capítulo 24, vaya por favor con su servidor. Deuteronomio capítulo 24, y créame que he estado orando para enseñar estas cosas y hacerlo de una manera... pues, clara. Y no es que yo quiera convencerles de algo, sencillamente yo mismo tengo un deber hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Pero mire Deuteronomio 24, 1 al 4. ¿Está usted ahí, hermano? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, es decir, ella le dieron la carta de divorcio, se casa con otro hombre y ahora este nuevo hombre la aborrece. Es decir, también le da carta de divorcio. Vamos a leerlo, dice, versículo 13. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, que hay dos casos. Uno, que el segundo, con el cual, después de que le dieron carta de divorcio, se une a otro hombre, se casan, y ese hombre le da carta de divorcio o muere, ¿sí? Esta mujer, dice el versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí hay dos cosas. Una es la situación de la carta de divorcio, ¿sí? Y la otra, que el Señor regula en la ley, que si una mujer le dan carta de divorcio y se casa con otro, y ese hombre, otra vez, le da carta de divorcio, o muere, no deberá volver con el primer esposo. Eso es lo que dice la palabra. Uno puede decir, pues es la ley. Eso ya no aplica para nosotros. Bueno, yo creo que hay un principio muy importante. Cuando ha habido una situación o una separación, y ha habido otros matrimonios y otras situaciones, aquí estamos hablando de un segundo matrimonio. Estoy hablando del principio detrás, ¿no? Cuando dos personas han tenido una separación y ha habido tantas situaciones, y a lo mejor una empezó una relación con otra, y otra empezó con una relación con otra persona, y vamos a pensar, una se quedó viuda o al otro también, o se separó y esto, y por causa de fornicación, vamos a hablar de eso. El que se vuelvan a unir después de todos esos procesos no va a ser saludable. Yo creo que ese es el principio que vemos aquí en la ley. No va a ser saludable. Ahora nosotros podemos decir, pastor, el Señor restaura, el Señor perdona, el Señor limpia. Sí, gracias a Dios que el Señor perdona. Pero sencillamente hay cosas que han afectado a estas personas. Y este es el principio que vemos aquí. ¿Sí, sí me voy a entender, hermanos? Es ese principio. No, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia? Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, ¿no? Y le dice, la soltera dice, pues que yo, si alguno tiene, hija que no, ¿cómo se llama? Que no fuere casada, dice, mejor le fuera quedarse como yo. Pero si se casa, hace bien. Y si no se casa, pues hace mejor. Porque la casada tiene cuidado de las cosas de su marido, de cómo agradar a su marido. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y Pablo dice algo, dice, ¿qué tendrán? Aflicción de la carne, y yo os las quisiera evitar. Entonces, ya en base a eso, ¿mejor no casarse? No. La Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio. El Señor dice, el principio bíblico o la verdad es que no es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Eso es. Pero debido al pecado, debido a nuestros yo, los trasfondos, esto, aún en un matrimonio, tiene que estar muy bien tomado del Señor, porque habrán aflicciones de la carne. Tan solo la aflicción de la carne, pues de vivir con alguien más, porque yo sé que uno está enamorado y uno está dispuesto a... ¡ay! Todo. Pero llega la realidad, ¿no? Y se prueba el amor. Y realmente dice la Biblia que el marido debe amar a la mujer, y debe, ¿qué hacer el marido para amar a la mujer? Entregarse a sí mismo por ella, ¿como quién? Como Cristo se entregó. Es una total abnegación. ¿Sí? Entonces, la mujer respeta a su marido. Entonces, no estoy minimizando el matrimonio. Lo que estoy hablando es de la realidad de que hay aflicción de la carne. vienen los hijos, ahora hay que ver por el hijo, y hay que ver por el marido, y hay que ver por el otro, y a veces se pone primero al hijo que al marido, o a los hijos que al marido, y esto, y es que ¿no? Nada más me la tengo que pasar lavando, y esto y el otro, y no puedo tener yo mi propia vida. Ese asunto ahora de que es que yo tengo que tener mi propia vida como casada, yo quiero tener mis amigas y eso no encaja, eso no es así. Yo, ni modo que yo sea aquí una sierva nada más, una esclava. No, pero es parte del matrimonio, es la bendición del matrimonio. No son dos ya, son uno. Amén. Y vamos a hablar de eso más tarde porque me refiero al servicio esta mañana. Yo he pensado y digo, cuando hay situaciones también así, volviendo al principio de Deuteronomio 24, ¿no? De que no la tome, no vuelva con su primer marido, ¿no? Han pasado situaciones, ha habido aquí otro matrimonio acá, otro matrimonio. Habrá aflicciones, mayores aflicciones de la carne. Yo creo que el principio del Señor dice, no es por allí. No es por allí. Si ya tu segundo esposo te... Estoy tomando lo que la ley dice, estoy tratando de obtener el principio de la ley. No te vuelvas con tu primer marido. Bueno, ahora, habiendo dicho esto, está este asunto que Cristo dice, oísteis que fue dicho, ¿cómo le dice? Para que dice, cualquiera que repudia a su mujer, esto fue lo que está dicho, ¿dele qué? Carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Ok, Señor? ¿Tú estás regulando esto? Sí. Y hay otro pasaje, en Mateo 19, cuando los fariseos le preguntaron al Señor, ¿es lícito repudiar a nuestra mujer, a la mujer, por cualquier causa? Esa es la pregunta. Mire, vaya conmigo Mateo 19. ¿Es lícito? Ok, vamos a Mateo 19. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok. Sabían que era un asunto controversial, ¿no es cierto? Y lo querían tomar al Señor tentándole. Y él le respondió, él se fue, el Señor, al principio, a la idea original de Dios. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Versículo 4, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? Ok, si es así, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y el Señor lo dice, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, amado hermano, yo le soy sincero, y bueno, sí, siempre le soy sincero, es una manera de hablar. Me cuesta trabajo a mí entender este versículo. En mi posición como humano, ¿no? O sea, ¿cómo el Señor les permite, ¿cómo se llama? Repudiar a su mujer. Por esa causa, que no es una causa de adulterio, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Entonces, ¿sí es lícito repudiar a mujer por cualquier causa? No, al principio no fue así. Entonces, ¿por qué, Moisés? Por vuestro corazón, por la dureza. Así dice, ¿no? Les dijo el Señor, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Entonces, esto quiere decir que Dios, en Deuteronomio 24, 1 al 4, permitió eso porque conocía el corazón. Ahora, qué interesante que esto no se revela en la ley, sino hasta Deuteronomio 24. Qué interesante, ¿no? Para cuando es Deuteronomio 24, ya ha muerto toda una generación en el desierto y se levanta una nueva generación. ¿Qué dice Deuteronomio 32? Bueno, se los voy a decir. Es un cántico de Moisés. Y en ese cántico de Moisés se habla de la rebeldía de Israel y cómo ellos se van a rebelar contra el Señor. Entonces, el que Dios haya permitido esto, y les quiero compartir, mire, hermano, debido a estos pasajes que son, podemos decirlo, controversiales o hay diferentes interpretaciones, yo les voy a compartir una lección, pero tengo aquí unas notas y he tomado algunas opiniones, o mejor, he escrito algunos comentarios de unos comentaristas que son confiables, porque inclusive aún en el fundamentalismo, les voy a decir así, hay diferencia con respecto a la interpretación de estos pasajes, con respecto a si hay una causa por la cual una persona podría separarse de su cónyuge. En el sistema, no sé si es el sistema teológico bautista, pero yo recuerdo, como se nos enseñó, era de entrada era esto, que cuando, y bueno, ahorita voy a entrar a eso, ahorita lo voy a hablar para no irme por otro lado. Mire, primero voy déjeme hablar de esto. Ahorita vamos a hablar por qué el Señor les permitió, por su corazón, dureza de su corazón, darles de carta de divorcio. Muy bien. Dice un comentarista llamado Clark, dice, cualquiera que repudia a su mujer. Los doctores judíos daban amplia libertad en materia de divorcio. Entre ellos, un hombre podía divorciarse de su esposa si ésta le desagradaba, incluso en la preparación de sus víveres. Un rabí llamado Akiva dijo, si un hombre veía a una mujer más hermosa que su propia esposa, podía repudiarla porque está dicho en la ley, si ella no haya favor a sus ojos. Que cabe mencionar que así no dice, si le encontraron una cosa indecente, dice. Pero los judíos tergiversaron todo eso. Josefo, el célebre historiador judío, en su vida nos cuenta, con la mayor frialdad e indiferencia, dijo esto: por esta época despedí a mi esposa, que me había dado 3 hijos, por no estar conforme con sus modales. Ya no me cae muy bien Josefo. Ay, sí. Aunque aprovecho de lo que él escribió, ¿no? No era cristiano Josefo, cabe mencionar. Estos dos casos bastan para mostrar hasta qué punto este asunto era un exceso escandaloso y criminal entre los judíos. Sin embargo, la escuela de Shammai, de un maestro llamado Shammai, permitía que ningún hombre repudiara a su esposa a menos que fuera por adulterio. Y la escuela de Gilel daba mayor libertad. Ahora, dice, vaya a Deuteronomio 24 conmigo. Dice, le escribirá, dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. ¿Ok? Alguna cosa indecente. ¿Se refiere esto a adulterio? No, porque si una mujer caía en adulterio, ¿qué hacían con ella? La mataban. ¿Sí? No se refiere al adulterio. Levítico 20:10 dice esto, mire. Levítico capítulo 20 y versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Lo dice la Biblia. Lo dice aquí la ley. Entonces, a esto no se refiere a, ¿cómo se llama? Esto de Deuteronomio 24, esa cosa indecente no se refiere a adulterio. ¿Ok? Ahora, hay otro pasaje en Deuteronomio 22 que habla inclusive de aquella, alguien dirá, pero una desposada, una que se había comprometido. Bueno, mire por favor en Deuteronomio 22. ¿Dónde está? El 22. ¿Mande? ¿14, hermanos, dijiste? El 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Ok, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esto confirma lo que acabo de leer, ¿no? También de Levítico 20:10. Versículo 23, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Esta mujer, esta joven era una víctima, ¿no es cierto? Entonces, y curiosamente, cuando había, versículo 28 dice, cuando algún hombre hallare a una joven virgen, que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. O sea, inclusive si un joven entraba en una relación ilícita con una virgen que no era desposada, él debía hacerse cargo y debían casarse. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando dice allí, en Deuteronomio 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Inclusive, hay otro pasaje, en Números capítulo 5, que habla de cuando un esposo empieza a dudar de su esposa con respecto a que si ella se amancilló con algo. Y se acuerda que se veían que tomar aguas amargas y las tomaba y si se le hinchaba, uno dice, ay Señor, esto sin duda yo confío de que el Señor tenía control de todo eso, ¿no es cierto? Porque si a una le caía bien el agua y a otra no le caía bien, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor tenía control de eso. Y lo dice en Números capítulo 5. ¿Sí se acuerdan de lo que estoy hablando, hermanos? Pero bueno, lo voy a mencionar aquí rapidito. En Números capítulo 5, versículo, ¿dónde está? ¿Mande? Ok, ahí está. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Y bueno, da toda una explicación. Y luego dice... versículo 22, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Ok. Versículo 29. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Y el hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará, ¿qué llevará? Su pecado. Y es probable, y creo que este, cuando dice ahí llevará su pecado, se refiere precisamente a la muerte. Mire, Levítico 20, 17, 19 y 20. Vamos a ver aquí. Levítico 20. Dame tu gracia, Señor, por favor. Hay una frase. Versículo 20. Levítico 20, 20. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado. ¿Qué dice? Llevarán. Y en número 5, llevará su pecado. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice la siguiente frase? Morirán sin hijos. Entonces, cuando dice llevará su pecado, es muy probable que se refiere a la muerte. Bueno, ¿por qué decimos que no es la repudiara por... a su mujer le diera carta de divorcio, no se aplica al adulterio? ¿Por qué? Porque el adulterio en una mujer casada es muerte. ¿Está claro? ¿Por qué permitió el Señor que les diera carta de divorcio? Por la dureza de sus corazones. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Volvamos a Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora cabe mencionar, hermanos, ¿quién es su mujer aquí? Es su esposa, ¿no? Porque no le va a dar carta de divorcio si no está casada. Entonces dice en el versículo 32, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer. Y mire esta frase, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice un comentarista llamado William MacDonald, dice, en el reino de Cristo todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y él menciona esta explicación. ¿Cómo está eso que hace que ella adultere? O sea, si alguien la repudia, ¿ella ya es llamada adúltera? No, no se refiere a eso. Lo que yo veo, ¿verdad? Aquí, y lo menciona, dice, esto no significa automáticamente que se convierta en adúltera. Lo que presupone es que al no tener medios de vida, se ve obligada a convivir con otro hombre. Al hacerlo, se convierte en adúltera. No solo está la esposa viviendo en adulterio, sino el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? En Mateo 19, el Señor lo dice diferente. Mire, Mateo 19. Lo dice diferente esta parte. Pero creemos que Mateo 5:32 y Mateo 19:9 hace referencia a lo mismo. Versículo 9 dice, voy a leer en el versículo 8, Mateo 19:8. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. En Mateo 19:9 dice, salvo por causa de fornicación. En Mateo 5 dice, a no ser por causa de fornicación. Así dice, ¿verdad? 5:32. A no ser por causa de fornicación. Pero en Mateo 19:9 el Señor dice, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. El que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Ahora, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí no menciona esta frase que dice Mateo 5, hace que ella adultere. Pero ese hace que ella adultere es que la está obligando, que no tendría que ella juntarse con alguien más porque no tiene una manera de sobrevivir y esto y el otro. Pero la tendencia es que cuando un cónyuge, una persona deja a su cónyuge, y especialmente a la mujer, puede ella ser tentada a unirse a alguien más. Y como hubo una separación que no debió haberse dado, ella, y ella entra en una relación con alguien más, ella adultera. Ahora, recuerden lo que el Señor, en ambos contextos tenemos esto de el repudio y la carta de divorcio. El Señor Jesucristo viene a regular esto que se había convertido, bueno, que al principio el Señor dio a través de Moisés este mandato en la ley. ¿Por qué razón? Por la dureza de sus corazones. Dice un comentarista, ¿no? Esto era para evitar problemas, para evitar, ¿cómo se llama?, inclusive homicidios, la dureza de esos corazones. Dice, sí, sencillamente sí. Bueno, es que mi mujer, dale carta de divorcio, eso va a evitar muchos problemas por tu corazón, el corazón. Pero el Señor dice, en el principio no fue así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero el Señor Jesucristo sí vino a regular esto y sí menciona una razón, una sola razón por la que se podría haber una separación o un repudio o un divorcio, y es salvo por causa de fornicación. Salvo por causa de fornicación. Y esto yo sé que ha venido a dividir, ¿cómo se llama?, inclusive al mundo cristiano, ¿no? ¿Verdad? En cuanto a cuál es la posición correcta, ¿no? Primeramente quiero hablar de esto, ese salvo por causa de fornicación. Lo que el Señor está diciendo es como, ¿yo debo matar a una persona? Si alguno matare a una persona salvo en defensa propia, puede ser, es un homicidio. Inclusive el Señor nos envía a la guerra, ¿no? Y es una situación, de defensa propia que es justificada. Ese ejemplo puede ayudarnos. Pero aquí lo que está diciendo es este, el Señor dice, es salvo por causa de fornicación. Hay adulterio, y usa después la expresión, hace que ella adultere. ¿Sí? Eso es lo que el Señor establece en su palabra. Pero pastor, dirá alguien, pero es que el Señor dice que el matrimonio es para siempre y que sola la muerte. Definitivamente. Definitivamente lo dice. Entonces, ¿cómo lo compagino? Bueno, yo tomo lo que el Señor dice y en el caso de una situación de que hay una persona que es una víctima, hay una salvedad. Ahora, no está diciendo aquí el Señor que tiene que separarse. Porque yo creo que una persona cristiana tiene que primero perdonar. Perdonar. Si es que el esposo o la esposa cayó en fornicación o en adulterio, ¿sí? Algunos no han... Bueno, voy a terminar el ¿cómo se llama? Voy a terminar la idea. Cayó en adulterio, cometió adulterio. Que cayó en adulterio y dice, ay, pobrecito, cayó. Cometió adulterio. ¿Cuál es lo que manda la Biblia? Perdonar. Yo sé que es un proceso muy difícil. No puedo decir que lo entiendo, ¿verdad? Porque no sé. Sí. Aunque la Biblia dice que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada, eso no quiere decir que no puede ser perdonada. ¿Sí? Pero eso es lo primero. Pero si la otra persona, el adúltero, realmente no está arrepentido o dice que se arrepiente y que y no, y es evidentemente en su vida que no, pues... se puede perdonar, pero sencillamente no puedo seguir viviendo contigo. ¿Okay? De ahí viene la otra pregunta, ¿puede volver a casarse? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces es importante esto, hermanos, porque el Señor ve por las víctimas. El Señor piensa en todo. Ahora, yo se los digo, yo mismo, cuando yo tengo, ayer, esta semana fue el 19 de septiembre, ¿no? Lo del terremoto, ¿se acuerdan? ¿Fue 19 de septiembre, del 85 el primero? ¿O fue 19, verdad? Del 85. Yo me acuerdo porque me tocó vivirlo aquí en Tijuana, bueno, no lo viví aquí en Tijuana, porque pues fue allá, ¿no? Pero saber de eso, ya cumplí 40 años aquí en Tijuana. Yo me convertí en el 88, tengo 30 y qué, 185, 37 años de ser cristiano, 10 de mayo del 88. Y yo aprendí, lo que yo aprendí de este pasaje es esto, se los voy a compartir solamente para que ustedes vean. Lo que yo aprendí de este pasaje, y se nos enseñó en el Instituto Bíblico, en Puerta Abierta, el pastor David lo enseñaba, que nada disuelve el matrimonio. Nada lo disuelve. Y que este pasaje se refiere a la mujer, ahí no es la mujer, es una desposada. Lo único que lo disuelve es que cuando están comprometidos, uno de ellos cometa adulterio. ¿Sí? Y debe, y eso es lo que lo disuelve. No se refiere a cuando están casados, sino cuando están desposados. Ahora, en el pasaje y en los pasajes, realmente no hay esa insinuación. Porque vienen, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Aún cuando el Señor les dice, aquí en Mateo 19:9, cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Se acuerdan? Si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué dijeron ellos? No conviene casarse. Aún en los discípulos estaba esta idea de que se puede repudiar a la mujer, ¿qué? Por cualquier causa. Uy, nomás por causa de fornicación. No, pues si es así, no conviene casarse. Esto vemos cómo estaba permeado en la mentalidad del judío y cómo se había llevado este aspecto de la carta de divorcio a un punto de que por cualquier cosa, por incompatibilidad, por, ¿cómo se llama? Se podía, por desagrado, se podía separar. El divorcio nunca fue el propósito de Dios para el hombre. Y cuando hablamos de divorcio es el repudio, la separación. Su ideal es que el hombre y una mujer permanezcan casados hasta que su unión sea rota por la muerte. Romanos 7, versículos 2 al 3. Jesús puso en claro a los fariseos apelando el orden divino de la creación. Al principio no fue así. Dios odia el divorcio. Dios aborrece el repudio, Malaquías 2, 6. Esto es el divorcio, y dice este comentarista William MacDonald, no escriturario. No odia todo el divorcio porque él se describe a sí mismo como habiéndose divorciado de Israel. Él repudió a Israel. Y esto se debía a que la nación le abandonó para adorar ídolos. Israel le había sido infiel. Jeremías 3:8 dice así, y se los voy a leer, hermanos. Yo sé que esto suena un poquito así como, a ver. Jeremías 3:8 dice el Señor. Por un lado el Señor dice, yo odio el repudio. Y en Jeremías 3:8 dice el Señor, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ahora, cuando menciona en Malaquías 2:16, era en el remanente que había regresado y que también tenían esta actitud, habían tomado mujeres cananeas y estaban abusando de esto. En Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En el versículos anteriores dice, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Ahora, esta es una situación, hermanos, que pues sí, puede sonar un poquito delicada, ¿sí? Pero le voy a leer lo que dice otro comentarista llamado J.C. Ryle. La unión entre esposo y esposa nunca debe romperse, excepto por la mayor de todas las causas, a saber, la infidelidad. En la época de nuestro Señor, los divorcios se permitían entre los judíos por las causas más insignificantes y frívolas. La práctica, aunque tolerada por Moisés para prevenir males mayores, en Deuteronomio 24, como la crueldad o el asesinato, se había convertido gradualmente en un enorme abuso y, sin duda, condujo a mucha inmoralidad. La observación de los discípulos de nuestro Señor muestra el lamentable bajo estado de ánimo público sobre este tema. Dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Querían decir, por supuesto, si un hombre no puede repudiar a su esposa por una causa leve en ningún momento, mejor no se case. Tal lenguaje en boca de los apóstoles suena realmente extraño. Nuestro Señor presenta un estándar muy diferente para guiar a sus discípulos. Primero, fundamentó su juicio en la institución original del matrimonio. Cita las palabras usadas al principio del Génesis, donde se describe la creación del hombre y la unión de Adán y Eva, como prueba de que ninguna relación debe ser tan estimada como la de esposo y esposa. La relación entre padre e hijo puede parecer muy estrecha, pero hay una aún más estrecha. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego, respalda la cita con sus propias palabras solemnes, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y finalmente presenta la grave acusación de quebrantar el séptimo mandamiento contra el matrimonio contraído después de un divorcio por causas leves y frívolas. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. El Señor le está diciendo, no vas a repudiar por cualquier causa, porque no, pero hay una causa, salvo por causa de fornicación. Del tenor general del pasaje se desprende claramente que el matrimonio debe ser altamente reverenciado y honrado entre los cristianos. Es una relación instituida en el huerto de Edén en tiempos de la inocencia del hombre y figura escogida de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Es una relación que solo la muerte debe terminar. Es una relación que sin duda tendrá la mayor influencia en quienes la contraen, para la felicidad o la miseria, para bien o para mal. Tal relación nunca debe tomarse a la ligera, imprudentemente o con desenfreno, sino con sobriedad, discreción y debida consideración. Es decir, es cierto que contraer matrimonio sin pensar es una de las causas más fértiles de infelicidad y con demasiada frecuencia, lo cual debe causar temor, causa de pecado. Ahora, este hombre está... Y lo que el Señor está aquí haciendo, reconociendo el matrimonio, pero sin dejar de decir, salvo por causa de fornicación. Ahora, yo sé que a veces nos enfocamos, es decir, en un solo punto y decimos, bueno, ¿cómo es posible esto? Bueno, ¿cómo interpreto esto? Es que Marcos no lo menciona. Bueno, pero Mateo lo menciona, y dos veces. Es que Lucas no lo menciona. Bueno, pero Mateo lo menciona y el Señor lo da. Sencillamente, debo tomar la escritura. Ahora, pero es que esto no es correcto porque esto es hasta que la muerte nos separe. Sí, es, yo me voy a casar, no para ver de qué manera le pongo trastabillas a mi cónyuge para que adultere y ya me libre de ella o de él. Por supuesto que no. Nos casamos hasta que la muerte nos separe. aún si mi cónyuge fornica o adultera y en una infidelidad, yo puedo perdonar. Definitivamente. Traerá muchas situaciones difíciles, porque hay un principio, dice la Biblia, que el adulterio es una afrenta que nunca será borrada, pero no puede ser, puede ser perdonada. ¿Sí? Pero ¿sabe qué, amado hermano? Uno dirá, pero es que ¿por qué nada más por esa causa y no por esas? Bueno, usa la palabra fornicación y no adulterio. Es interesante esto. Y ahí pudiéramos decir, bueno, ¿pero qué es fornicación? Fornicación. Bueno, la palabra fornicación tiene un aspecto más general. Porque puede haber inclusive un problema moral, un problema de, ¿cómo se llama? De una infidelidad, que a lo mejor no necesariamente es con un adulterio con una persona del sexo opuesto, pero puede ser con una persona del mismo sexo. O puede ser inclusive una pedofilia. Y alguien en una condición así, con a lo mejor no físicamente cometiendo una acción, pero sí en una obsesión y en una situación completamente metida, no solamente hacia alguien del sexo opuesto, a través de la pornografía, y una vida así esclavizada y sin el menor deseo de tener una victoria y querer hacer que el matrimonio se mantenga así y se justifique, eso pudiera ser inclusive entrar dentro de la salvedad. Mire, son muchas ocasiones de que yo le he dado pensamiento a esto. Y ahorita viene a mí a mi mente esto, ahora que lo estoy presentando, esto. ¿Por qué el Señor dice salvo por causa de fornicación, no dice por adulterio? ¿Qué tan delicado es una falta así hacia el cónyuge? No es algo, y les estoy enseñando, hermano, no es algo que solamente dice, ay, pues es que cometí esto y ya. Para llegar a ese punto hay muchas otras cosas. ¿Cuántas veces le fuiste infiel en tu corazón? ¿Cómo pisoteas un pacto tan honorable? No es cualquier cosa. Y aún así el Señor quiere guardar a la víctima, porque hay personas que son víctimas. Y otra cosa, el Señor restaura y el Señor perdona. Y eso es una bendición. Y esto tiene muchas, ¿cómo se llama?, aristas cuando estamos hablando de esto. Habrá personas que a lo mejor cometieron el acto y quisieron restaurar, pero la otro cónyuge no quiso y no quiso perdonar y fue y se unió a otra persona. Pudiera esa persona decir, bueno, yo quise restaurar, pero esa persona ya, la otra persona no, y cayó en fornicación, pudiéramos entrar en que ahora esa salvedad cae para ella y pudiera en un determinado momento volver a contraer nupcias. Son muchos aspectos, hermanos, y me llama la atención lo que dice William MacDonald. Dice, se los voy a leer tantito. Se mantiene con, bueno, y varias cosas que menciona, pero dice lo siguiente, en cuestión del divorcio, pero eso, dice, por eso los ancianos de una iglesia local han de investigar cada cosa de manera individual y juzgar en conformidad a la palabra de Dios. Si en alguna ocasión se ha de tomar alguna acción de disciplina, todos los involucrados deberían someterse a la decisión de los ancianos. Es lo que él menciona, o sea, son diferentes situaciones y que Dios nos debe dar de su dirección. ¿Verdad? Ahora, termino con este, debo terminar. Se nos enseñó nada, solamente, ¿cómo se llama? La muerte. Muy bien. Si alguien entraba en una situación así y era una víctima, tenía que mantenerse, ¿verdad? Soltero, a pesar de situaciones donde él fue una víctima y esto. En una ocasión, yo fui personalmente era candidato para ser pastor de la iglesia evangélica mexicana en Phoenix, California. ¿Quién era el pastor ahí? El pastor Dick Mercado. No sé si algunos de ustedes estaban familiarizados con él. Yo tuve que leer todos sus estatutos. Y en sus estatutos, ellos tomaban esa posición de la salvedad por la fornicación. Y yo recuerdo que me preguntaron, ¿qué cree usted? No, pues yo creo que nada. Bueno, sus estatutos decían lo que dice aquí Cristo, salvo por causa de fornicación. Yo dije, nada, porque así me habían enseñado. Bueno, cuando fui a Fundamentos, fuimos a este pasaje, y el doctor Spence enseñando decía, ok, aquí dice, salvo por causa de fornicación. Leyendo comentaristas que son confiables, toman esa misma posición. Yo sé que, recuerdo una vez que el doctor Spence lo enseñó en la iglesia de un pastor, lo enseñó, estaba hablando de matrimonios y habló de esto. Y el pastor, un poco alarmado, me dijo, necesito hablar con usted, doctor Spence. Yo era el traductor. Me dice, ¿cómo es posible que pueda disolverse el matrimonio por la fornicación? Si el matrimonio es figura de Cristo y de la iglesia, y nada nos separa de Cristo. Este pastor había sido instruido en esa posición de nada te separa. Ahorita ese pastor ya entendió el aspecto de la apostasía y ahora entiende esto. La fornicación y la infidelidad es como un pecado de apostasía. Y si esa persona se quiere mantener en eso y no volver de su pecado, pudiera ser perdonado, pudiera ser restaurado. Aún lo vuelvo a decir, alguien que cometió un pecado así debe arrepentirse y puede ser restaurado. Y aún si su cónyuge dice, no, yo me voy con... Bueno, pudiera ser esa persona restaurada, perderá algunos privilegios, pero no la bendición de ser perdonado, ser restaurado y poder seguir adelante en los caminos del Señor. Entonces, con todo esto, y luego con otras situaciones, ¿qué sucedía, amados hermanos? Y lo quiero decir esto porque no es mi afán usar este púlpito para ¿cómo se llama? Denigrar o eso, no. Sencillamente les comparto lo que se nos enseña. Yo me di cuenta de situaciones en las cuales, ok, ustedes están, él es casado. Hoy fue casado, está divorciado, pero te quieres juntar con él. Ok, está bien, ya están, bueno, muy bien. No vengan aquí a la iglesia, cásense y vayan a otra iglesia, pero no vengan aquí a la iglesia. En el sentido, no estoy diciendo que tienen que venir a la iglesia, el punto es este. Se enseña desde el púlpito que nada lo disuelve, pero se da la libertad y no se lleva a cabo, no sé si me estoy dando a entender. Mejor hay que hacer lo que es bíblico. Vamos a analizar la situación. Si hay una persona que está, ¿cómo se llama? Es víctima, pues vamos a ver de qué manera su vida se puede restaurar. Y así sucedió. Lo recuerdo, ¿verdad? En donde me enseñaron, ¿verdad? Que nada, bueno, ahora que en una de las misiones pasó una situación así. Y ese hermano era una víctima. Y se volvió a casar. Y lo casaron. No en la iglesia madre, sino en una de las misiones. Ok, para. Pero qué bueno, que es. Bueno, se casó, era una víctima. No estoy diciendo que no va a haber aflicción de la carne. Ahora, hay otra cosa que es importante. Cristo aquí habla de la salvedad. No necesariamente Él ordena que debe haber unas segundas nupcias. ¿Está claro? Ahí entraría el otro asunto. ¿Pudiera haber unas segundas nupcias? Y bueno, lástima que el tiempo ya se nos ha terminado, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando de esto, hermanos. Yo en todo esto, o sea, yo sencillamente quiero ser bíblico. Y hay otra realidad. Cuando una persona, tenemos que tener esto bien presente. Cuando ha habido un matrimonio y a lo mejor uno de ellos fue falto, lo que quiera. Si una persona, a lo mejor, aún sea la víctima, fíjese lo que voy a decir, pero no fue sabio, no fue sabia, o hizo cosas en las cuales sencillamente propició ciertas cosas y orilló, porque hay muchas situaciones. Algunos dicen, cuando hay una situación es de dos personas. Bueno, pero realmente es muy importante la persona que lleva a cabo un acto. Pero la otra persona puede ser que también no fue sabia. Entonces, probablemente esa víctima, lo recomendable es que mejor no se case porque no ha sabido cómo guiar un matrimonio. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchas razones de por medio y uno, aún en la consejería, tiene que ver con estas situaciones y pues que Dios nos ayude. No estoy cerrado a que haya preguntas y respuestas, no lo haría ahorita, hermano, por el tiempo. Pero si usted tiene alguna pregunta, diríjase con su servidor y si habremos de abrirlo aquí con los hermanos, adelante. No es mi deseo que haya un debate aquí de a ver de cuánto estamos a favor de una cosa o de otra. Yo se los digo, finalmente yo tengo una responsabilidad como pastor, como también estudioso o ministro, de enseñar lo que yo veo en la palabra del Señor. Pero estoy abierto, si usted tiene una pregunta, para saciar sus dudas y que el Señor nos guíe en cuanto a esto, en cuanto a esta verdad. Pues gracias por su tiempo, vamos a concluir aquí. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Yo sé que siempre ese es un tema que puede, debido a como nuestro trasfondo, que puede causar ciertas inquietudes. Y Señor, yo te pido, aún si en el deseo genuino de seguir tu palabra, que tengamos un corazón dispuesto y enseñable, aún si tenemos una pregunta, hacerla. Y gracias te doy, Señor, porque tú buscas restaurar aún a la víctima, Señor. Y aún tú estás dispuesto a perdonar cualquier cosa. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y que tú nos guíes con respecto a estas verdades que ahí están en la Biblia. Y tenemos que ir, ¿verdad?, sin una mente viciada, sin presuposiciones, y tomar lo que el Señor dice. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.